When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la cha. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la.
Bueno, queda poquito para terminar un año en el que tenemos que reflexionar sobre muchas cosas, especialmente en aquellos temas que tienen que ver con nuestros jóvenes y ciertas conductas que siguen siendo muy preocupantes y no hemos conseguido reconducir. Por ejemplo, algo no funciona cuando uno de cada cinco jóvenes varones de entre 15 y 29 años cree que la violencia machista no existe o que es un invento ideológico. Algo no funciona cuando una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años sufre violencia psicológica de control de sus parejas, en muchos casos de su primera pareja, de su primer novio. ¿Es educación afectiva lo que no les estamos dando a nuestros jóvenes? Bueno, esta es una de las muchas preguntas que tengo hoy para mi querido boxeador Jero García. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, tú eres un referente para muchos jóvenes y trabajas con ellos en tu escuela de boxeo y a través de tu fundación. No sé si te sorprenden estos datos.
Desgraciadamente no me sorprenden en absoluto. Solo tienes que estar un poco atento al pulso que te va mandando la sociedad juvenil que tenemos actualmente y te darías cuenta de que algo pasa.
Ya.
Debemos de leer entre líneas, ¿no? Lo que nos indican estos datos. Si el 20% de nuestros jóvenes, chicos, piensan que la violencia machista no existe y de cada cuatro chicas se siente abrumada por el control psicológico de su pareja, yo creo que mirar no es no ver, es no creer.
Exactamente. Bueno, una de cada cuatro ha sido insultada, ridiculizada por su pareja, ha sufrido un control abusivo, ha sido aislada de sus amistades, ha sido presionada para realizar actividades sexuales que no quería practicar. Es decir, que son las formas más comunes de violencia de género que afectan a las menores y que no podemos pasar por alto. Porque, en primer lugar, Jero, detrás de un maltrato físico o previo a este, hay latente uno psicológico. Todo esto empieza con humillaciones, con amenazas, con control, posesividad, ¿no?
Estamos hablando de violencia machista, o sea, un tipo de acoso. Primero, contextualicemos, ¿qué es el acoso? Cuando una persona molesta, hostiga o vilipendia a otra de una forma violenta. Esta violencia puede ser psicológica, verbal o física. Pero desgraciadamente en la violencia machista se suelen dar los tres tipos en distintas etapas. Lo que empieza con insinuaciones, pasa a prohibiciones, a insultos, a empujones, hasta que se llega al primer golpe para comenzar esta violencia física increciendo hasta llegar, para desgracia de muchas, en la muerte.
Yeah. ¿Y cuál es el origen? Porque entiendo que los menores que han estado expuestos a violencia machista ejercida contra su madre tienen un mayor riesgo de reproducir esa violencia, ya sea en forma de víctima o de agresor. Pero bueno, de la misma manera, quien no ha sufrido esa violencia contra la progenitora puede ser también víctima o agresor en sus relaciones de pareja.
O sea, la violencia machista puede venir desde cualquier lado. Desde los menores que han estado expuestos a ella y que por asociación la insuflan ellos. La falta de perspectiva sobre el amor ese idílico romántico que les hace pensar que en estas situaciones vienen por celos desatados que solo muestran el eterno amor de su pareja. Y esto nos lleva a una de las razones principales de la violencia machista: el miedo, Rosa, los celos e inseguridades. Todo esto viene por la ansiedad a perder a tu pareja. En definitiva, autoestima baja y debilidad emocional. Ya. Si te fijas, Rosa, hemos hablado en el programa de muchos tipos de violencia en estas últimas semanas y siempre llegamos a la misma conclusión: miedo y autoestima baja. Reafirmarse a través de la violencia. No quiero rozar el pesimismo, ¿vale? Pero si abrazamos el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos, y razonamos un poquito, podríamos llegar a la conclusión de que una sociedad a nivel juvenil débil será un nido de todo tipo de violencias.
Fíjate, tú también dabas una clave importante, y es que las personas jóvenes tienden en mayor medida a idealizar el concepto del amor romántico. Y esto, claro, te lleva a muchas confusiones. Confundes el amor o la pasión con los celos, con el control. En la adolescencia es una etapa en la que todo es muy intenso, el amor también es muy intenso. Y yo entiendo que no tiene que haber cabida para el sufrimiento en una relación, que no se pueden justificar ni las faltas de respeto, ni tampoco debemos sentirnos atraídos por la posesividad o el control de nuestra pareja. Es que eso es un
cualquier tipo de violencia no es justificable.
Claro, desde luego.
O sea, y vamos a ver, yo siempre digo que no hay nada más violento que querer tener razón.
Exactamente.
O sea, al final tiene, vamos a ver, nadie tiene que ir detrás de nadie. o delante. Hay que ir de la mano, acompañándonos. Eso es una relación de pareja sana.
Sana. Entender este tipo de relación de control es difícil porque hablamos de una relación de maltrato que es más sutil que el físico, más complicado de detectar, incluso para quienes la sufren también es más difícil de explicar, incluso de demostrar. Entonces, Jero, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes sean conscientes de la violencia de género?
Bueno, primero vamos a intentar ver, ¿vale? Vamos a poner encima del tapete estos tipos de violencia que son muy difíciles, como dices tú, de detectar, ¿no? Porque yo a través de las escuelas de padres que voy a hacer a los colegios, en el cual trato todo tipo de violencia, a la hora de formar a los progenitores hablo de la violencia epistémica y de la luz de gas o gaslight, ¿vale? Estas dos formas de violencia son muy dadas en la violencia machista, aunque son dadas en casi todas las violencias, ¿no? Sobre todo a nivel de violencia epistémica. Y son muy, muy, muy difíciles de detectar. No vamos a profundizar mucho, pero vamos a decir que la violencia epistémica es aquella que intenta dejarte de lado, invisibilizarte, que no tengas ni voz ni voto. Es aquella que solo te dejará hablar cuando tengas permiso de tu pareja. La idea es minarte la autoestima para debilitarte y ser un pelele en manos ajenas. Luz de gas, aunque sea algo parecido a la violencia epistémica, es otro tipo de violencia que a través de un discurso pues, sutil y maquiavélico por parte del hombre intenta cambiar la perspectiva de la realidad a su pareja. Intentar convencer de que todo lo que ocurre es culpa de ella. Estos dos tipos de violencia, ¿vale? Tanto el gaslight, la luz de gas, como la violencia epistémica, se suelen dar en todos los casos de maltrato y son muy, muy difíciles de detectar. Por tanto, y esto es importante, cuanto más información tengamos, más fácil será darnos cuenta de que esto existe.
Bueno, y al final es el miedo y te hace sentir claro. Ansiedad y pánico, ¿no? A lo que pueda pasar o lo que te pueda decir esa persona.
Claro, en mayor o menor medida, según va ocurriendo y van pasando etapas, cada vez el miedo pasa a pavor, el pavor a terror y al final la desesperación y el pensar que no vale para nada.
Claro. Bueno, y todo esto que decía Jero, que es verdad, que si intenta aislarte, que si decide por ti, que si revisa hasta tu forma de vestir, las llamadas que te llegan al móvil, si te presiona incluso sexualmente, es decir, todo esto no es amor, es violencia psicológica y de control y debería constituir la primera señal para alertar de que se está en una relación muy peligrosa y que si no se interrumpe puede alargarse con el tiempo. Pero en cuanto a la prevención, que siempre es la mejor de las soluciones. A ver, yo creo que hemos avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género y desde luego el trabajo que se hace en la escuela para prevenir las relaciones violentas es muy importante porque desde la escuela es desde donde se puede disminuir el riesgo de que ellas se conviertan en víctimas y ellos en maltratadores. Yo creo que aquí la escuela juega un papel también muy importante, ¿no?
Por supuesto, Rosa. La prevención es la parte más importante a la hora de intentar erradicar o por lo menos mitigar este tipo de lacras. Que todos, yo creo, que debemos de saber apagar fuegos. Y está bien que sepamos usar la manguera, Rosa. Pero ¿no será más importante saber construir cortafuegos? Yeah. Y la prevención pasa por la educación a través de la formación. Esta educación tiene que ser transversal entre el hogar y la escuela. Todos y cada uno de la mano.
Desde luego, y desde casa, Jero, ¿qué podemos hacer los padres? Porque hablamos de una etapa que se caracteriza principalmente por el alejamiento paulatino de los hijos a los padres. Y los padres no solemos ser conscientes de que existe un maltrato hasta que vemos algo que sea evidente, ¿no?, en nuestra hija en este caso.
¿Qué podemos hacer los padres? La educación en casa y la formación en la escuela. Buscar información y sintetizarla. Y luego, sobre todo, estar atentos. Es muy fácil decirlo, pero más complicado
claro,
hacerlo.
Por eso te digo, porque la adolescencia es complicado y tú no sabes nada y a los padres nos arrinconan y claro, la conversación y la comunicación no suele ser muy fluida en la adolescencia. Ese es el problema.
Ya, pero por eso no vamos a rendirnos, ¿no? Si empezamos a bajar nosotros las manos, es que eso también lo denota la juventud.
Claro.
O sea, el niño, cuando ve que el padre se rinde el primero.
Claro.
Yo, mira, hago muchas escuelas de padres, ¿no? ¿Y sabes quiénes acuden? Exactamente a los que no les hace falta.
Ya.
Y así nos va.
Es verdad que los padres deberíamos crear, pues lo que dice Jero, no nos podemos rendir. Hay que crear un clima familiar que transmita a los hijos pues seguridad, confianza, sobre todo en el que se puedan sentir escuchados y en este caso no juzgados, porque hablamos de un tema muy complejo. Ya no solamente la dependencia emocional es muy peligrosa, esto va de menos a más y al final la acabas aceptándola como normal, sino Lo que nos preocupa y trae de cabeza a los expertos es la falta de autopercepción de las adolescentes maltratadas como víctimas y de los adolescentes maltratadores como agresores.
Pero viene de todo de la debilidad. Alguien que está fuerte, o sea, se da cuenta al momento. Pero cuando tú necesitas conectar con un vínculo, con alguien, pues al final vas a conectar con el que tienes más cerca, que va a ser, pues en este caso, pues tu pareja. Pero todo se basa en una autoestima baja y en una debilidad manifiesta, ¿no? Yeah. Por eso tenemos que hacer desde casa, desde la educación y desde la prevención, jóvenes fuertes.
La violencia es verdad que se suele identificar con la física, pero es que la psicológica es la que más se usa y la que deja huellas menos evidentes y es más complicada. Y luego a esto también, Jero, hay que añadir el problema de las redes sociales, que las nuevas tecnologías han puesto en manos de los agresores pues mecanismos muy potentes de manipulación, de humillación y de control.
Hombre, lógicamente las redes sociales han ayudado a potenciar cualquier tipo de acoso.
Bueno,
lo han elevado... Claro, lo han elevado a la máxima potencia.
Claro.
Pero que seamos conscientes de que las redes sociales no están mal. Lo nefasto es su mal uso, ¿no? Y su mal uso pasa primero por una supervisión paterna o materna, ¿no? O sea, a nivel de los progenitores. Es que muchos padres, es que los chavales tienen redes sociales y es como si tuvieran una habitación con un cerrojo. ¿Tú dejarías a tu niño en una habitación con un cerrojo puesto?
Yo no.
Pues tienes que tener las contraseñas de sus redes sociales para saber cómo y con quién. Y cuando cumplen la mayoría de edad, pues bueno, pues ya harán lo que les dé la gana. Pero mientras estén bajo tu cobijo y estén bajo tu responsabilidad, esa responsabilidad es tuya.
Pues sí, la supervisión de los padres tiene que estar ahí siempre. Jero, hay un dato muy importante que no quiero dejar pasar y es el tema de la pornografía. A mí me sorprende, ¿no? 7 de cada 10 adolescentes, hablamos de entre 13 y 17 años, 13 y 17, que son chavales muy jóvenes, consumen pornografía de forma frecuente, pero es que el 54% de ellos cree que la pornografía da ideas de sus propias experiencias sexuales. Y esto realmente es tremendo, ¿eh?
Bueno, ahí vamos a entrar en un tema un poco más complicado y escabroso, Rosa, que yo creo, sinceramente, que haría falta un programa entero. Te voy a tirar el guante, ¿vale? Te voy a tirar el guante y te voy a preguntar, ¿qué es el grooming, Rosa?
El grooming, yo tengo entendido, a ver, no es un concepto con el que estemos muy familiarizados, pero es verdad que tiene que ver cuando un adulto se hace pasar por un menor para chantajear al menor en este caso, ¿no?
Vale,
si hace pasar por colega a lo mejor, o si hace pasar por un chaval de su misma edad.
Exactamente. Vamos a ver, es un tío con 50 años, con barba y con pelos en el pecho, y se hace pasar por un niño que tiene 14, o por una niña, para contactar con otro menor, con una intención clara y manifiesta, que es abusar sexualmente de él. Vale. Mira, te voy a felicitar, porque te aseguro que 9 de cada 10 padres no tienen ni idea lo que es el grooming ni lo que es el sexting. Y yo creo que tenemos que hacer un programa para hablar de una de las causas principales de abuso sexual en menores en nuestro país.
Pues me lo apunto, Jero, y lo haremos en próximos programas porque es muy interesante. Es que todo esto es tremendo y demuestra lo normalizada que está la violencia de género no física en nuestro país, sobre todo en la adolescencia. Y el problema se agrava en el momento en el que esta violencia de control psicológica tiende a ser justificada por los jóvenes, bajo el paraguas del amor verdadero, ¿no? Porque es que se enfada, porque es que, bueno, está de mal humor, porque siente celos, es que, claro, me quiere y está celoso.
Entonces... Pero Rosa, no nos olvidemos que casi el 50% de esta violencia es inconsciente. Cuidado, ¿eh? Que muchos críos creen que no lo están cometiendo.
Yeah.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se abraza este tipo de desconocimiento? Por la falta de formación.
Formación y supervisión de los padres, eso siempre. Bueno, querido Jero García, que tengas unas muy felices Navidades y continuamos con nuestras charlas después de las fiestas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme y feliz Navidad a toda esa audiencia de la COPE, que cada día es más numerosa. Un besito.
Un besito, Jero García, gracias. Club all the time, niggas, pop up, niggas.